Vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y hemos llegado a un punto importante en la historia del Evangelio, porque hemos cumplido o vamos al final del primer parte de Marcos, de este capítulo 1 hasta capítulo 8. Y vamos a empezar el segundo sección que va desde capítulo 8 hasta capítulo 10. Entonces es un parte en que vamos a hacer un repaso un poco de lo que hemos visto en las semanas antes y una preparación por lo que viene en capítulos 8 hasta 10. Y especialmente el enfoque hoy es en la comida y especialmente en esa idea de la levadura. En capítulos 5 hasta 8 hemos visto muchas veces este tema de la comida y especialmente el tema del pan. Hemos visto cómo Cristo tomó los 5 panes y se multiplicó para llenar los 5,000. Y otra vez, cuando Michael nos enseñó 2 semanas antes, cómo Cristo tomó los 7 panes y alimentó los 4,000. Entonces, hemos visto muchas veces el poder de Jesús para tomar un poco y para multiplicarla. Y la idea es que Cristo, en verdad, es el pan de vida. Él toma un poco y de su mismo, Él provee por nuestras necesidades. Él provee la salvación y la vida. Él es la pan de vida. Pero el contraste que encontramos hoy es con Jesús, quien es el pan de vida y quien toma un poco y se multiplica para llenar las multitudes, y la levadura de los fariseos y Herodes. Y vamos a preguntar, ¿qué es esa levadura? ¿Qué debemos hacer si tenemos esa levadura en nosotros? Y tristemente, todos nosotros, en una manera u otra, tienen esa levadura. Y Cristo nos da una advertencia en capítulo 8, versículo 15, que dice así: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Después, en el segundo parte que vamos a ver los síntomas de los que tienen esa levadura, que es ser ciego espiritualmente al pan de vida, quien es Jesús. Y tres, vamos a ver qué debemos hacer, qué tenemos que hacer si tenemos esa levadura. Y la respuesta es para ver a Cristo, para conocerle por medio de su cruz, para remover esa levadura de nuestros corazones. Entonces, primero, esa levadura. Capítulo 8, versículo 14. Se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Este es la tercera vez que no han traído suficiente pan y tenían un gran grupo antes. A este punto solamente es Cristo y los discípulos, pero tal vez necesitan recordar un poco mejor para traer pan. Siempre parece que tienen hambre y no tienen suficiente comida, pero este fue preparado de Jesús para enseñarles algo. Y él dice otra vez, versículo 15, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. La primera cosa que notamos es esa idea de la levadura. La levadura en las Escrituras refiere a algo que expande, a algo que crece. Puede ser bien o mal. Normalmente refiere al pecado, porque sabemos el pecado crece, el pecado expande. Empieza con algo muy pequeño, tal vez, pero crece en nuestras vidas. Hemos dicho una mentira, solamente una, pero si no arrepentemos, ¿qué ocurre? Crece, y crece, y crece. Bueno, otra mentira, y otra mentira, hasta que, pues, ¿qué vamos a hacer? O tal vez estamos andando con Cristo y hay algo que miramos por la televisión o por internet o algo así, en que somos tentados para ver esta imagen o algo, y regresamos a eso. Y a eso, y nos cautiva nuestra atención al punto que llegamos al pecado que crece y crece y crece y puede destruir una vida. Entonces, el pecado como levadura crece, pero también afecta no solamente al individual, crece para destruir familias, crece para contaminar y destruir la familia de Dios, el cuerpo de la iglesia. 1 Corintios 5 dice así: entregada este tal a Satanás para la destrucción de su carne. Refiere a un hombre que tenía el pecado de juntarse con la esposa de su padre y no ha arrepentido de este pecado. Pablo dice: para entregar este a Satanás, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. La idea es que si tenemos alguien con pecado en su vida, en medio de nosotros, pues todos somos pecadores, ya sabemos. Pero si hay alguien quien tiene pecado y no confiese su pecado, va a crecer y crecer en su vida. Y va a afectar todo el cuerpo, toda la iglesia de Cristo, porque somos juntados como un cuerpo. No puedo tener una infección en mi mano y permitir, oh, está bien, solamente es mi mano. No, va a crecer a todo mi cuerpo como un cáncer. Entonces tenemos que removerla. Y la manera en que lo hacemos es para arrepentir y pedir al médico bueno, Jesús, para sanarnos de este pecado en nuestra vida. Pero si no lo hacemos, va a crecer y crecer y crecer. Entonces, esta levadura de los fariseos, vamos a ver, es un tipo de pecado. Segundo, creo que Cristo usa esta ilustración de levadura porque tiene en mente un éxodo. Hemos visto esto en 1 Corintios 5. Cuando pensamos en historias en la Biblia con levadura, la primera lugar a donde vemos ir es la historia del éxodo. Cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto y Dios, por medio de Moisés, vino a su pueblo y dijo: voy a salvarte. Y en preparación, por una semana no debes tener esa levadura en tu casa. Solamente come del pan sin levadura. En preparación para que cuando el momento llegue y el ángel de muerte viene, ustedes son preparadas para ir, rescatado de su esclavitud en Egipto, para ir en camino a salvación en la tierra prometida. Y cuando ustedes están en camino, no vas a comer de esta masa con levadura. Ustedes van a comer del maná del cielo, del pan celestial, gracias, no celestioso, delicioso, no sé qué estaba pensando. Sí, celestial de Dios. Entonces tenían que remover la levadura. Y hemos visto en esta historia de Marcos que Cristo y Marcos usan partes de esta historia del primer éxodo y del nuevo éxodo por la profeta de Isaías para cantar la historia de salvación en Jesús. Cristo ha venido para traer un nuevo éxodo a su pueblo, para salvarles. Y será más claro en las semanas que vienen cómo Él está guiándoles por un camino en el desierto, trayéndoles a la salvación por medio de su cruz. Y si ellos van a ir en camino con Dios, saliendo del Egipto de su pecado a salvación en Cristo, tienen que dejar remover esta levadura de Egipcio y esta levadura de su pecado y seguir a Cristo en camino. Entonces, esta es la primera idea. Pero, regresando a Marcos 8:15, específicamente él dice que esa levadura es la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Para entender qué exactamente es esta levadura, tenemos que conocer un poco mejor quiénes son los fariseos y Herodes. Y la cosa interesante es que ellos son en muchas maneras totalmente opuestos, como blanco y negro. En este tiempo, la nación de Israel no tenía control sobre su propio país, sobre su propia tierra. Vivían debajo del control de los romanos. Pero ¿por qué los romanos controlaban mucha tierra en este área del Medio Oriente? Ellos han puesto líderes de otras naciones que ellos han conquistado y puestos como gobernantes sobre otras naciones. Entonces los romanos escogieron Herodes de los edomitas para ser un rey, un gobernante sobre los israelitas. Entonces, ustedes pueden imaginar si alguien escogió el líder de Canadá, si los de Alemania han conquistado los Estados Unidos y después tomaron un líder de Canadá para venir y ser nuestro presidente. ¿Qué vamos a decir? No, nadie le gusta a este hombre porque es un símbolo que no tenemos control sobre nuestro país. Y tienen muchas explicaciones, porque ellos creían, servimos al Rey de Reyes, ¿por qué Él no ha puesto uno de nuestro país sobre nosotros? Y una de las explicaciones venían de los fariseos. Los fariseos eran los hombres muy religiosos y conservativos, en verdad. Ellos decían, el razón es porque no estamos siguiendo la Biblia. El razón es porque no somos santos como Dios quiere. Y por eso Dios ha puesto los incrédulos sobre nosotros. Pero en tiempo, ellos también añadieron sus propias tradiciones para decir, no solamente necesitamos las Escrituras, no son específicamente, no tenían los detalles que necesitamos para ser suficiente santo por Dios de enviar su Cristo, su Rey, para salvarnos. Entonces vamos a poner nuestras propias tradiciones. Y en tiempo, ellos tenían sus sistemas y este produce poder por ellos. Tenían sus reglas y pensaba que fueron muy importantes, sus reglas y suyos, en verdad. En esos dos son totalmente opuestos, pero leemos en Marcos 3 eso. Quiero ir a Marcos 3. En Marcos 1 y 2 hemos leído que Cristo vino como el Rey, el Cristo enviado de Dios para anunciar su reino. Y Él demostró su autoridad sanando el leproso, pronunciando perdón del pecado, del paralítico y otras cosas, que fue para Herodes y también por los fariseos, un ataque a su poder. Herodes no quería a un hombre diciendo que él tiene la autoridad de Dios para proclamar un nuevo reino, porque ellos estaban en control. Y los fariseos al mismo tiempo no querían a alguien quien podían pronunciar el perdón de Dios, porque ellos pensaban, no, somos los santos, somos los en control de la religión de los judíos, no queremos este Cristo, Él es peligroso. Entonces, en capítulo 3, versículo 6, leemos eso. Cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Aunque fueron como agua y aceite, como blanco y negro, juntaron cuando Cristo vino, porque los dos no querían un nuevo para tener su poder. Entonces, su plan fue para destruirle. En Marcos 6 tenemos una historia que es un contraste entre la levadura de Herodes y el pan de vida, quien es Jesús. Herodes tomó una mujer, quien fue la esposa de su hermano, por su esposa. Y este fue un gran pecado. Y Juan el Bautista le ha dicho, este es un pecado, no debes hacerlo. Y su esposa no le gustaba eso y planeaba por Herodes a remover su cabeza. Entonces tenemos esta historia tan grave con la cabeza de Juan el Bautista, el que preparó el camino por Jesús a venir. Él fue el mensajero viniendo en preparación por Jesús, su cabeza servido por un plato. Y Herodes simbólicamente está comiendo de Juan el Bautista. Horrible. En contraste con esa levadura de Herodes, tenemos el amor de Cristo, quien tomó de los 5 panes y se multiplicó para alimentar a los 5,000. Un rey come de su pueblo. El otro rey alimenta a su pueblo. uno tiene levadura que crece y crece y crece, que dice yo, mi poder, y él crece en una manera, pero él come su pueblo. Cristo toma un poco y se multiplica para demostrar que él es el pan de vida. En capítulo 7 tenemos el contraste con la levadura de los fariseos. Hemos dicho que los fariseos tenían sus tradiciones, especialmente según cómo ser santo. Tenían que limpiar los platos y las copas antes de comer, porque pensaban que su santidad era algo exterior. Pero Cristo dice, no es la verdad. El problema no es lo que está aquí en el exterior de su vida, es con la levadura en tu corazón. El corazón es el problema. Tienes que arrepentir del pecado en tu corazón y Dios va a limpiarte del interior al exterior. Él va a bautizarte con su espíritu y limpiarte totalmente. Cristo demuestra, en contraste con ese, que Él es lo santo, quien en capítulo 8 toma de los 7 panes y se multiplica otra vez para llenar los 4,000. Y viendo eso, los fariseos en versículo 11 de capítulo 8 vemos, entonces salieron los fariseos, comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Increíble, Cristo ha tomado este 7 panes, se multiplicado, ya tenían 7 canastas llenas después, y los fariseos pueden verlo con sus ojos físicamente y dicen, necesito un señal. No voy a creer hasta que puedo ver un señal de los cielos. ¿Qué quiere más que multiplicar 2 veces este multitud de pan por los miles de personas? El problema es que hay miles de personas siguiendo a Jesús y no siguiéndoles. No querían perder su poder. Entonces, ¿qué es esa levadura de Herodes y esa levadura de los fariseos? Creo que es el pecado del egoísmo. Es el pecado del hambre por poder, que dice siempre yo, como levadura, creciendo en nosotros, llenando todo lo que somos, llenando nuestros pensamientos, controlando lo que hacemos, diciendo siempre yo, más y más y más por mí. Y el problema es que esa levadura no es solamente en Herodes, no es solamente en los fariseos. Esa levadura, vamos a ver, es en los discípulos. Y ese dice que puede ser en nosotros también. Porque los discípulos son los que han dicho, sí, voy a dejar de mi barca y seguir a Cristo. Estos no son personas como los fariseos que dicen, quiero matar a Cristo. Son personas que dicen, quiero seguir a Cristo, pero ya tienen esa levadura. Entonces, este mandamiento, esta advertencia es por nosotros. Versículo 15 otra vez, tened cuidado, guardaos de la levadura. Siempre Satanás quiere crecer ese deseo en nosotros. Y la primera cosa que tenemos que hacer es tener cuidado. Siempre estar mirando dónde está la evidencia que esta levadura está creciendo y tengo que quitarle de mi vida. Cuando lo veo, quiero ir ante el trono de Dios y pídale, oh Señor, perdóname por pensar en mí y no en ti, por amarme más que mi amor por los demás. Oh Señor, por favor, pone en mí un corazón humilde como el corazón de Cristo. Pone mis ojos en la cruz de Jesús y no siempre pensando en hambre por mi propia atención. Por mi propio avanza. Oh Señor, pone en mí el deseo que sea tu gloria, sea tu reino que quiero ver y no mío. Y es una lucha hasta el día en que Jesús regresa. Pero en esa lucha vemos que los deseos de Satanás no crecen y expanden en nosotros. Y más, el opósito es para removerlo y comer del pan de vida. Comer de Cristo, disfrutar más y más de Él y ver cómo Él toma el poco que somos y tenemos y se multiplica y llena el mundo con la abundancia de su vida. Este es el primer parte, la advertencia de remover la levadura. ¿Cuáles son las consecuencias de esta levadura. La evidencia, si somos enfrente del médico, ellos dicen, pues están tratando de determinar la levadura. La primera evidencia es para ser ciego espiritualmente. Versículo 16. Cristo ha dicho, guardaos de la levadura de los fariseos, y como hemos visto, él está hablando simbólicamente, no está hablando de algo material. Los fariseos han puesto levadura física en las manos de los fariseos, de los discípulos o algo. Ellos tienen que ver dónde está con sus ojos. No. ¿Pero qué fue la respuesta de los discípulos? Versículo 16. Ellos discutían entre sí que no tenían panes. Increíble. Cristo ha explicado en una manera más o menos directa para interpretando lo que han ocurrido con esta multiplicación de panes dos veces y sus luchas con los fariseos y con Herodes. Y ellos están pensando solamente en, oh, sí, Cristo, tienes razón. Debo cuidarme de levadura porque solo tenemos un pan. Oh, solo tenemos un pan. ¿Qué haremos? Siempre solamente pensando en sus estómagos. Esos son hombres y esa es la verdad. Tengo que confesar, si tengo hambre no puedo pensar de nada más. Y ellos estaban pensando en ese. No tenían panes. Jesús le dice, versículo 17, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutes que no tenés pan? ¿Aún no comprendés ni entendés? ¿Tenés el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ves? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos le dijeron, 12. ¿Cuándo partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos le dijeron, 7. Y les dijo, aún no entendéis. Entonces, aparentemente, ellos debían entender de la multiplicación del poco a mucho y con una sobreabundancia que quedó después, que esa levadura fue más que solamente algo físico, fue algo espiritual, fue un tipo de pecado. Y también debían entender que Cristo es el que puede remover y multiplicar la vida por los que creen en Él. Pero el problema o la evidencia, la síntoma de esta levadura fue ser ciego espiritualmente. Otra vez, versículo 18, Él dice, teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oís. Entonces, Él usa unas escrituras de Jeremías 5 y también de Isaías. Debemos tener una nota cada vez que decimos Isaías, porque encontramos mucho en este libro. De Isaías 6, esta idea de tener ojos pero no poder ver, o tener orejas pero no poder escuchar. Y recordamos, ¿qué tiene ojos pero no puede ver? ¿Orejas pero no puede escuchar? Un ídolo, una estatua que parece que debe poder ver. Tienen los ojos, pero son de oro, de plata. No pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden escuchar. Y la verdad aquí es que lo que adoramos, reflejamos. Lo que adoramos, reflejamos. Somos hechos para adorar. Este es nuestro propósito más alto. Nuestro gozo más alto es para adorar. Y lo que adoramos, reflejamos. Somos hechos en la imagen de Dios. Hechos para adorar a Dios. Este no dice que Dios tiene manos o una cara como nosotros. Es decir, Dios es amor. Dios es lleno de gracia, de misericordia, de justicia. Dios es verdad. Y Él quiere en nosotros que somos como un espejo. Le reflejamos, le adoramos cuando le reflejamos. Miramos a nuestro Dios y vemos cómo debemos ser. Personas de verdad en lo que decimos. Personas que son fieles como Dios es fiel a nosotros y a su pacto con nosotros. Personas que tienen misericordia, que siempre están pensando en los demás, que son humildes como Cristo es humilde. Él es nuestro ejemplo perfecto y somos hechos para ser espejos de Él. Y adorándole, pensando de su grandeza, somos conformados en nuestra vida a reflejarle. Pero ¿qué ocurre cuando tomamos el lugar que Cristo debe tener como el número uno en nuestra vida y ponemos en su lugar nuestros propios seres? Cuando la levadura del egoísmo dice, no, yo soy el más importante. ¿Qué ocurre? Somos ciegos espiritualmente. Tenemos un ídolo de nuestros propios seres y de nuestra propia importancia aquí. Y vemos a nosotros como un espejo y no vemos claramente, ¿en verdad? Podemos ver a nuestras vidas y todos los demás pensamos que son locos y tienen problemas, pero no mí, no yo, soy perfecto. Es increíble, cuando estoy manejando, los que pasen muy rápido, pues ¿quién están pensando? Son locos, deben ir a mi espidez. O si hay alguien enfrente de mí como una abuela, lentamente, ¿qué estás haciendo? Pero siempre en mi autojusticia pienso que me voy en el espidez correcto. Es quien somos. Somos autojustificando todo el tiempo. Pero este en verdad es para ser ciego. Para ver quién somos en los ojos de Dios. ¿Qué necesitamos para remover esa levadura? Para no ponernos como los más importantes y para poner a Cristo como lo más importante. Cristo dice, regresa a esa idea. Cuando tenías estos 5 panes, ¿qué hizo con eso? Me multipliqué para llenar 5,000. Cuando tenía solamente 4, ¿qué hizo yo, Jesús? Multipliqué para llenar los 4,000. No depende en la levadura de yo y de quién soy. Depende en la grandeza de Jesús. Para remover la levadura es no para quedar aquí, oh, tan triste, tan horrible que soy. Debemos arrepentir, sí. Pero no solamente poner nuestros ojos en tan malo que somos. Debemos levantar los ojos a tan grande es Jesús. Tan increíble es su sacrificio por nosotros en la cruz. Y tan suficiente es su poder para salvarnos de esta levadura en nosotros. Unas semanas antes, cuando un poco de tiempo de confesión, estábamos al estudio en la casa de nuestro hermano Jonathan Nelly. Y después de salir, quedó por los que estaban allá, estaban en la esquina todo el tiempo, un poco callado, y la verdad es que soy orgulloso con mis inhabilidades en español. Y mejor para escuchar y no tratar de hablar. Y necesito obrar en eso. Pero estaba regresando a mi casa en coche pensando, ¿qué estoy haciendo? No tengo español suficiente, alguien mejor para hacer esta obra y voy a quedar haciendo algo más. Y la verdad fue que estaba pensando en mi pan. Oh Dios, solamente tengo 4 o 5. Tengo un pedazo de pan. ¿Qué voy a hacer? Y Cristo dice, dame lo que tienes, el poco que tienes, y voy a multiplicarla. Porque no es a ti, no es a... Si tú tenías suficiente para hacer la obra, a ti sea la gloria. Pero si solamente tenemos un poco y Cristo puede multiplicarla, a Él sea la gloria. Y este nos libre de la levadura, de pensar en nosotros. Y en verdad saber que todos nosotros podemos ser útiles en el reino de Dios si tomamos el poco que tenemos, que en verdad no tenemos porque hemos creado lo que tenemos. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? ¿El 1 pan, el 4, el 5 que tenemos? Es un don de Dios. Y Él dice, toma lo que tienes, pone en mis manos y voy a multiplicarla. Y no es solamente por suyo, es por el mundo. Él va a multiplicar para llenar las multitudes. La problema de la levadura resulta en ser ciego espiritualmente. ¿Qué es la cura? Versículo 22 hasta 26. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entréis. Dos cosas. Primero, cuando leímos de los milagros de Jesús, siempre son más que una demostración de su poder físico para sanar. Son eso en verdad, pero también son simbólicos por el poder de Jesús a sanar el espíritu, todo el ser de un ser humano. Y hemos visto que el resultado del síntoma de la levadura es para ser ciego espiritualmente. Y lo que Jesús hizo para sanar a este hombre ciego fue una demostración por lo que él haría por los discípulos, para capacitarles a ver espiritualmente. Y preguntamos, ¿por qué tenía que tocarle dos veces? Porque él podía ver un poco, pero viendo hombres como árboles y no con claridad, como yo cuando levanto de la cama sin mis anteojos, puedo ver un poco, pero Laura normalmente está durmiendo, pero a veces así en la pared y ok, aquí está. Y no estoy tan ciego, pero después de dormir todo eso, sí. Pero ellos estaban así. Ese hombre podía ver, pero no claramente. Y después Jesús le tocó y podía ver claramente. Y vamos a ver en la semana que sigue que los discípulos estaban en este mismo manera de decir, de poder ver, pero no claramente. Ellos han decidido a dejar de su barca y seguir a Cristo, pero todavía solamente entendieron en su mente que Él es un rey. No podían entender que ese rey va a obtener su reino por dar su vida en rescate por nosotros en la cruz. No podían entender que este rey es un siervo. Solamente podían ver hombres como árboles. Y si tenemos esa levadura en nosotros, y todos tienen en parte, somos como eso. Podemos ver. Si tenemos, sabemos que Jesús es grande, sabemos que Él es poderoso, pero no entendemos la verdad que ese Rey de Reyes es un siervo. Y si Él es un siervo y reflejamos lo que adoramos, ¿quién debo ser? Un siervo de todos. Si pienso que merecen o no. Si mi esposo es un siervo a mí o no, si mis hijas y hijos me dan gracias por lo que hago o no, voy a servirles. Si los demás afuera del cuerpo de Cristo tienen necesidades, si van a decirme gracias o no, queremos servir como Cristo, porque este es como le adoramos, reflejándole como con un corazón de humildad. Para tener esta claridad de visión espiritualmente, necesitamos poner nuestros ojos en la cruz. Y este será el tema central en las semanas que vienen en nuestro estudio de Marcos 8 hasta 10. Hemos terminado con capítulos 1 al mitad de capítulo 8, la primera sección que enfoque en la autoridad de Cristo. Y vamos a entrar en una nueva sección que es el camino de Jesús. Y su camino, podemos pensar en unas cosas que definen por nosotros que es una sección importante. Primero, hay sujetalibros, no es muy claro aquí. Esos son ojos. No sé si parece o no, pero como un globo o algo así. Pero esos son ojos. lo siento. y el sección empieza con la sanación de los ojos de este hombre que hemos leído. Y le toca dos veces para sanar a sus ojos. El sección termina en la última historia, en capítulo 10, con la sanación de un otro ciego. Y el punto es que cómo remover esta levadura, cómo ver espiritualmente claramente, tenemos que andar en este camino con Cristo. Segundo, llamamos esta sección el camino, porque 8 veces encontramos esa palabra. No siempre es traducido lo mismo en el español, pero en el griego es esta palabra el camino. La idea del camino viene del Éxodo, cuando Dios rescató su pueblo y le guió por un camino en el desierto. Y vemos ese también, si alguien está notando, Marcos 1, versículos 2 y 3. Entonces, la primera introducción del Evangelio está en anticipación de este camino. Y el fin del camino es Jerusalén, a donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, será crucificado por nosotros, a donde Él dará su vida en rescate por nosotros. Entonces, el camino no es solamente el camino de salvación, es el camino de muerte y después resurrección. Y por eso, 3 veces por ese camino, Cristo anuncia a sus discípulos, voy a morir y en 3 días, ser crucificado y después en 3 días voy a ser resucitado. Porque todavía ellos solamente podían pensar en un rey. No podían entender que el rey es el siervo quien va a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos remover esa levadura? Los 3 capítulos que siguen va a explicar a nosotros. Pero en el fin es andar en el camino a la cruz de Jesús. Cada día podemos leerlo. Capítulo 8, versículo 34. Llamando a la multitud a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. ¿Qué es negarse a nosotros mismos? Quitar la levadura que dice yo. Niégase a mí mismo. Tome su cruz y sígame en el camino. Esa es la instrucción por nosotros. En cualquier aspecto de nuestras vidas, cada día levantamos de la cama y decimos, voy a seguir a Cristo hoy. Serán muchas tentaciones de pensar en mí, pero el camino de gozo es para quitar de esta levadura y decir, no, quiero Jesús. Quiero tomar los pocos panes que tengo y en oración ponerlos en las manos de Jesús y pedir, oh Señor, no a mí sea la gloria, a ti. Multiplica lo que tengo por tu reino para tu gloria. Oramos juntos. Oh Dios misericordioso, gracias. Gracias por el perdón que tenemos en Cristo. Gracias, oh Señor, por abrir los ojos de nuestros corazones, por lo menos un poco, a ver que solamente en Cristo hay salvación. Pero Señor, te pedimos que más y más aprendemos como tus discípulos, cómo andar con Cristo en humildad, para traerle la gloria, poniendo todo lo que somos y tenemos en sus manos, sabiendo que Él es el único suficiente para multiplicar, para hacer todo, para que Él reciba la gloria y para que recibimos el gozo de ser siervos, el gran siervo rey, Jesús. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha decidido a dejar de su vida anterior y seguir a Cristo, oh Señor, te pido que hoy sería el día de salvación, el día de decidir en esa vida es como esclavitud, es como Egipto, no hay esperanza aquí, hay solamente muerte. Pero oh, en Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza, hay una vida nueva, una vida abundante. Oh Señor, te pedimos todo eso por la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.